Muy buenas tardes, oyentes de Onda Madrid. Los datos, la información para el arranque y la portada de este programa informativo no es nada optimista. Lo peor en un día como el de hoy, martes 2 de febrero, es comunicarles que el dato de muertes por coronavirus en España en las últimas 24 horas es preocupante, es altamente preocupante, tanto que este 2 de febrero de 2021 se empareja directamente con el 8 de abril de 2020. 724 muertos. 724 muertos, récord de la tercera ola. En aquel momento, en aquel 8 de abril de 2020, ya estábamos muy preocupados, salíamos a los balcones y a las ventanas a aplaudir a los sanitarios. Pues el dato nos retrotrae, ni más ni menos, que a ese día nefasto del mes de abril, tan nefasto como el día de hoy. Así pues, la cifra diaria de fallecidos se dispara hasta 724, la mayor desde abril. El Ministerio de Sanidad ha comunicado también 29.064 contagios y un descenso, algo es algo, de la incidencia hasta 846 casos. En todo caso, 846 casos por 100.000 habitantes es un nivel de incidencia también altamente preocupante. El Gobierno ha reclamado hoy prudencia y cautela a las comunidades autónomas a la hora de flexibilizar las limitaciones de movilidad o de apertura del comercio, justo después de que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que a partir del viernes el número máximo de personas en las mesas de las terrazas ascenderá de 4 a 6 personas, y el Gobierno regional va a estudiar además recuperar el toque de queda a las 24 horas vigente ahora hasta las 22 horas. Son medidas de la Comunidad de Madrid que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que no comparten ni mucho menos otras comunidades regidas por presidentes del Partido Popular, caso por ejemplo de Andalucía o de Murcia, Castilla y León, y especialmente por la forma en que ha respondido Alberto Núñez Feijóo, la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta es la voz de la ministra portavoz hoy tras el Consejo de Ministros.
Efectivamente, no hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada y, por tanto, que no consolide las tendencias que venimos registrando en los últimos días de disminución del número de contagios, aunque, como bien saben, todavía con una fortísima presión asistencial, básicamente en nuestras camas de cuidados intensivos.
Andalucía registra un máximo de fallecidos de la pandemia con 107 muertos y Galicia alcanza la mayor cifra de muertos desde abril con 40. Consecuencia de estos datos y de los malos datos de algunos países es que España ha terminado por limitar, no por suspender, por limitar las conexiones con países con alta incidencia de la pandemia, como son Brasil y como son también y como es también Sudáfrica. Fuera y al margen de la pandemia, no solo crece la cola del paro en un día como el de hoy, además, y según un informe que publica El Confidencial, que es muy interesante, más de 100.000 empresas, 7 de cada 100, han echado el cierre en el último año. La sangría de la crisis no para y parece no tener fondo. El informe que firma el colaborador de esta casa, Carlos Sánchez, señala que 101.086 empresas con al menos un asalariado han desaparecido del tejido productivo en los últimos 12 meses. Lo singular, lo realmente singular, no es solamente el número que representa la liquidación de casi 7 de cada 100 empresas que existían en España antes de la pandemia, sino que este, lejos de crecer, ha seguido cayendo en el último trimestre en coherencia con el aumento de las restricciones debido a la tercera oleada del virus. Las empresas, por pequeñas que sean, tienen asalariados, tienen trabajadores, al menos uno. Pues bien, los trabajadores también menguan. ¿Y de qué forma? La EPA, la encuesta de población activa, nos ha dado la foto en blanco y negro, o en sepia, o borrosa, o desenfocada, del empleo en España.
El drama social del paro. Hoy hemos conocido las cifras de empleo de este mes de enero y son escalofriantes. Estamos hablando ya de 220.000 empleos destruidos en el último mes. Estamos hablando de 7.000 empresas que han cerrado. Estamos hablando de 14.000 autónomos que han cesado su actividad.
La voz de Pablo Casado, presidente del Partido Popular. La verdad es que la EPA, que según el dirigente que hable es mala, muy mala, regular e incluso trae señales esperanzadoras, Nos ha dicho hoy que la tasa de paro ha subido el 16,1% y nos ha dicho que este es el peor dato desde 2012, 623.000 empleos menos y 528.000 parados más en 2020. Pero en fin, se puede ver como lo ve Pablo Casado o se puede ver como lo ve la ministra portavoz.
En términos desestacionalizados, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó justamente en este mes de enero. Un dato positivo que se produce en un mes que tradicionalmente ha sido negativo para el mercado laboral.
¿Cómo si los números dicen lo que dicen y además son tozudos, pueden ser positivos y negativos al mismo tiempo? Pueden ser como dice Casado o como dice Montero. Pueden ser porque así es como los ve la política en función del color del político. El INE es el organismo encargado de publicar la EPA del cuarto trimestre después de que en el tercero la vuelta a la actividad permitiera sumar 569.600 ocupados en el mejor trimestre de la serie, pero eso ya es agua pasada. En términos generales, el COVID ha destruido 2 millones de empleos en España y 255 millones en el mundo. Entre las grandes economías desarrolladas, ¿qué le vamos a hacer? Solo Italia y Portugal registran un impacto adverso superior al de España.
Y todo esto nos lleva a una cifra terrible. Ya hay 5 millones de desempleados en España. 5 millones de familias con las esperanzas de futuro truncadas. Estamos hablando ya de 4 millones de españoles registrados en el SEPE, de 750.000 españoles que están cobrando ERTE y de 380.000 autónomos que están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Pero ya les digo que los datos en manos de los dirigentes políticos se estiran como si fueran chicles. Los datos de cierre dicen que nuestra economía resiste.
De otro lado, me gustaría también poner en valor que los datos de cierre han revelado que nuestra economía ha resistido en el segundo semestre del año 2020 mejor de lo que la mayoría de los analistas, que las previsiones habían ido indicando, y encadenando nuestra economía dos trimestres en positivo. La noticia, por tanto, del crecimiento positivo del cuarto trimestre es especialmente importante, dadas estas circunstancias, y también por el efecto arrastre que ello conlleva para el inicio del año 2021.
Entre el pesimismo de Casado, el optimismo de Montero, un golpe de sentido común en la voz de Íñigo Errejón, dirigente de Más Madrid.
Solo cuando hayamos completado el proceso de vacunación estaremos en condiciones de emprender la reconstrucción económica. Y, por tanto, los fallos, los retrasos y las ineficacias en el proceso de vacunación también afectan a la marcha de la economía, que es preocupante. Y es preocupante además porque, además del dato que usted me da, pues nosotros obviamente tenemos miedo, pues por ejemplo, cuando la posibilidad de que los ERTE se conviertan en ERES o la posibilidad de que asumir que una buena parte de las empresas en España hoy están sostenidas artificialmente por un esfuerzo público que hacemos todas y todos.
Miedo a que los ERTE se conviertan en ERES. Desde ese punto de vista conviene ser cautos, prudentes con las expectativas de la Semana Santa, sobre todo cuando ya se dan por perdidas definitivamente las fallas de Valencia o la Feria de Abril de Sevilla o San Isidro, por no hablar de los carnavales, que es lo más inminente. El gobierno dijo que esperaba vacunar al 70% de los españoles antes del verano, lo que de suceder a tenor del ritmo con que se están poniendo las vacunas sería todo un milagro. Y la verdad es que milagros últimamente en España no toca. Lo cierto es que desde el mismo PSOE hay quien cree que eso no va a pasar y por eso, con muchos meses de antelación, suspenden fiestas de la importancia de los Sanfermines, que como saben ustedes se celebra en el mes de julio, con 6 meses de antelación. ¿Cómo lo estarán viendo los navarros de claro? María Chivite es la presidenta de Navarra y es socialista y debe tener muy claro que las vacunas no llegarán a tiempo porque anuncia a tiempo, tal y como dice el gobierno, cuando 6 meses antes de los Sanfermines, 6 meses antes, los ha suspendido en el día de hoy.
Siento mucho no dar buenas noticias en este sentido, ¿no? Yo creo que una fiesta internacional como son los Sanfermines, en el que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible. Es verdad que todos los navarros y navarras sentimos esos Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad, pero bueno, pues tengo que decir que no es responsable por mi parte alentar unas esperanzas que sinceramente creo que no van a poder ser.
El resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Ya hemos hablado de cómo está la situación en fallecidos y contagios. ¿Cómo están los hospitales?
En Madrid mejor que ayer, con menos personas en cuidados intensivos y una reducción considerable de los enfermos en planta. Con todo hay que recordar que una de cada dos camas de críticos está ocupada por un enfermo COVID. En España marca una tendencia a la estabilización, incluso baja un poco la presión de la sanidad, pero las UCI siguen al 45%.
Sigue la discusión entre comunidades por las medidas contra la pandemia.
Y hoy es Madrid la que defiende sus medidas contra el virus. La presidenta Ayuso pone en duda que, como dijo el manchego García Page, haya un éxodo de Madrid para hacer turismo sanitario en la comunidad vecina.
Lo del turismo sanitario, cuando menos a mí me sorprende, porque los madrileños tienen en la sanidad madrileña 6 de los 10 mejores hospitales del país. No creo que los madrileños vayan en éxodo sanitario a ninguna comunidad.
El alcalde de Madrid también sale en defensa de la Puerta del Sol. Almeida le pide a Page que no busque en Madrid el culpable de los problemas en su comunidad.
Pero hay más, porque hoy el ataque a Ayuso llega de Valencia.
De un diputado de Valencia, del partido que gobierna allí con el PSOE, de Compromís, Joan Baldoví, que ha reprochado que Madrid sea, según él, la única comunidad que no ha aprobado ayudas para la hostelería. En un debate en el Congreso, Baldoví se dirigía con cierta sorna a la bancada popular.
Una pregunta inocente al Partido Popular. ¿Esto lo sabe Isabel? Sí. ¿Esto lo sabe Isabel Díaz Ayuso?
Preocupa la celebración de fiestas ilegales en pisos turísticos.
Sobre todo porque se ha convertido en todo un negocio subterráneo. No hay turistas habituales, pero la policía ha detectado a jóvenes franceses que llegan a nuestro país para celebrar este tipo de encuentros ilegales. Pueden conseguir una vivienda por unos 60 euros la noche y, como son extranjeros, la sanción raramente se puede cobrar.
Este piso está a 60 euros la noche y son para 10 personas. O sea que casi por 5 euros... por una noche tienes un sitio para dormir y para hacer una fiesta, para ducharte, para lo que quieras. Entonces, o sea, es imbatible.
Y todos de fiesta, vamos, que he cometido es venir de fiesta. No es nada más.
Y se pone freno a la llegada por barajas de vuelos procedentes de zonas con nuevas cepas de coronavirus.
El Consejo de Ministros hace caso a una de las peticiones de la Comunidad de Madrid y limita estos viajes únicamente a españoles, andorranos y viajeros en tránsito. El consejero de Sanidad de Madrid pide que se vigilen también los trayectos en autobús de países vecinos como Portugal. Los lusos tienen ahora mismo el peor dato de incidencia de la enfermedad en todo el mundo.
Sanidad vacuna esta semana de la segunda dosis a todos los sanitarios que quedaron pendientes.
Se quedaron sin ella por falta de viales de los inicialmente previstos en el reparto. Quedan unas 80.000 segundas dosis que poner y a partir de ahí se volvería a citar a más personas que pertenecen a los colectivos vulnerables. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha pedido más vacunas para seguir avanzando.
Pero son 80.000 las que se van a poner esta semana y le aseguro, doctor Figuera, que todos los profesionales que se han puesto a media dosis en Madrid se van a poner la segunda dosis, a pesar de que el gobierno de la nación nos hace con la vacuna.
Bueno, espero que haya entendido al viceconsejero. Los rectores se rebelan contra el ministro de Universidades. ¿Por qué?
Porque se ha puesto a favor de los estudiantes que piden exámenes online. Los responsables de las universidades creen que la posición del ministro es populista y denuncian los intentos de fraude generalizados en los exámenes de Internet. Y es que abundan anuncios de titulados que se ofrecen a aprobar una asignatura a los estudiantes.
Y un apunte del exterior. El opositor ruso Alexei Navalny pasa del exilio... Era de prever, a la prisión.
Nada más llegar, un tribunal ruso le ha recordado que le queda una condena de 3 años y medio de prisión. De esos le van a descontar los meses que estuvo en arresto domiciliario. Le quedan más de 2 años de celda y le suspenden el régimen de libertad condicional del que disfrutaba justo cuando intentaron envenenarle.
Y a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín y Javier Fernández Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en el paro y el informe de destrucción de empresas que mencionabas al inicio del programa. Datos demoledores, ambos fruto de una pandemia cuyos efectos sanitarios y económicos se notan cada día más. Algunos ya tienen un horizonte. Semana Santa, se trata de las empresas relacionadas con el sector turístico. Ayer la ministra del ramo ponía esa fecha como inicio de esa recuperación, pero hoy la ministra portavoz María Jesús Montero le paraba los pies.
Es difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo. No es ni aconsejable ni razonable trasladar prisa ni presión por empezar a desescalar.
Pero los hosteleros y turoperadores sí que ven la posibilidad de que en ese periodo se recupere al menos algo el turismo nacional. Hablaremos de ello, de IFEMA, que negocia un ERTE a toda su plantilla. Uno de los motores económicos de Madrid que prepandemia ingresaba casi 200 millones de euros al año y que ha visto rebajada su actividad casi en seco. La bolsa hoy, por último, sube impulsada por la banca, crece casi un 2% y roza sin alcanzar los 8.000 puntos.
Avance de Madrid al tanto, con Ignacio Ojeda. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Noticia de última hora. El Fuenlabrada ha decidido cesar del cargo a su entrenador José Ramón Sandoval. El conjunto madrileño es 13º con 29 puntos, 7 por encima del descenso y a 8 del playoff de ascenso a Primera División. A las 8:30 tenemos baloncesto, jornada 19 de ACB, entre el Real Madrid y el UCA Murcia. Zinedine Zidane ha vuelto a dirigir una sesión de entrenamiento con el Real Madrid después de superar el coronavirus en el mismo día en el que el presidente del club, Florentino Pérez, ha dado positivo, y el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, ha afirmado que los Juegos se celebrarán independientemente de cómo evolucione la situación de la pandemia.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy martes ya hemos visto como de nuevo ha sido una jornada muy gris, con mucha nubosidad, con nieblas en el arranque del día, de hecho incluso algo de precipitación, pero ha sido más bien condensación por esas nubes bajas, esa niebla de primera hora en forma de niebla meona o chirimiri. Después, nada, lo que nos ha quedado, esas nubes, incluso en algunos puntos, sobre todo hacia el extremo sur, se ha ido abriendo un poco el cielo de cara a las últimas horas, ahora por la tarde. Bueno, las temperaturas han descendido, nos hemos quedado con 13, 14 grados como mucho en general. Mañana los valores van a ser muy parecidos. Otra vez en la capital, pues 13, 14 grados de máxima. Tendremos otra vez un día muy gris, también posibilidad de nieblas en el arranque del día en bastantes puntos de la comunidad y después nubosidad. Posibilidad de precipitaciones débiles en general, sobre todo en el oeste de la comunidad, pero se podrían extender a otros puntos, sobre todo pues hacia el centro, el sur. Cuanto más hacia la zona oriental, menor probabilidad de que alcancen esas precipitaciones. Y lo dicho, las temperaturas muy parecidas, 13, 14 grados como mucho de máxima.
Y las carreteras como están, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues en este momento tranquilidad en cuanto a retenciones. Afortunadamente, tanto en la red viaria principal como en la secundaria no van a encontrar ningún tipo de incidencia. También una situación que se repite en la circunvalación M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Detallamos a esta hora algunas de las noticias más destacadas de este martes 2 de febrero en El Enfoque de Onda Madrid. El 2 de febrero es el Día de la Marmota en Estados Unidos, lo saben, ¿verdad? Ya saben ustedes en qué consiste. Se saca una marmota de un árbol, el Phil se llama el animalito, y pronostica cuánto va a durar el invierno. Cada año lo mismo, es un acto solemne. Bastante simple, pero muy solemne. Una y otra vez la historia se repite. Y no es por buscar similitudes, pero en España, desde hace meses vivimos en un día de la marmota permanente. Muchos contagios, 30.000 casi solo en las últimas 24 horas. Muchos muertos, unos 724 desde ayer, pocas vacunas, mucho paro y muchísima confrontación política derivada de todo ello. Pero vamos por partes. Lo primero son los datos. Estamos recogiendo los frutos de la oleada tremenda de contagios de hace un par de semanas, aquellos días en los que 40.000 personas se contagiaban cada día, se traducen en un triste récord de muerte de esta tercera ola. 724 desde ayer. Con los datos, como siempre, con Luis Mínguez.
Hay que remontarse al 8 de abril del pasado año, cuando la primera ola comenzaba a atenuarse, para encontrar una cifra de fallecidos en un día superior a los 724 que ha sumado esta tarde Sanidad y que nos colocan a las puertas de las 60.000 muertes confirmadas por PCRs. Pero no todo es tan dramático. Han bajado hoy muy notablemente los contagios, 29.000 en números redondos, el menor número en casi tres semanas, y también vuelve a caer lentamente, eso sí, la incidencia, hasta los 846 casos por 100.000 habitantes, 20 puntos menos que ayer. Y se frena también, aunque mínimamente, el porcentaje de ocupación de las camas UCIs después de semanas de constante crecimiento. En nuestra región encontramos también en las cifras de hoy motivos para la esperanza dentro de la gravedad. Aunque el número de fallecidos en un día vuelve a crecer, han sido 69, 8 más que ayer. Los nuevos contagios, casi 4.300, son 750 menos que el martes de la semana pasada. Y también baja el número de pacientes en los hospitales madrileños, hoy 150 menos que el lunes. De hecho, tras el fin de semana, se han producido más de 500 altas, una cifra casi excepcionalmente elevada.
Bueno, pues estos son los datos en Madrid, una comunidad muy castigada por el virus, pero que sigue sus planes de lucha contra la tercera ola, seguramente de manera más laxa que otras regiones. Eso ha hecho que otras comunidades vuelvan a señalar a la capital de España y al gobierno regional de inacción. No hemos llegado al nivel de acusarnos de bomba vírica como hace unos meses por parte de algún presidente regional, el de Castilla-La Mancha, pero los ecos de las acusaciones cruzadas de unos y otros han llegado hasta la política nacional, hasta la sala de prensa del Consejo de Ministros concretamente.
El gobierno solo se rige por criterio técnico, criterio experto, criterio sanitario. En definitiva, no hay ninguna opinión que prevalezca. Efectivamente, no hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada y, por tanto, que no consolide las tendencias que venimos registrando en los últimos días de disminución del número de contagios, aunque, como bien saben, todavía con una fortísima presión asistencial, básicamente en nuestras camas de cuidados intensivos.
Y evitando mencionar a la Comunidad de Madrid, para no echar más leña al fuego, María Jesús Montero se refería en estos términos a los planes de algunas comunidades concretas. No hay prisa por desescalar, asegura. El cruce más sonado, el que tiene que ver con el castellano manchego Emiliano García Page, que volvía ayer a poner en la diana a Madrid y al que hoy contestaba la presidenta regional. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso evita alimentar la polémica. La confrontación entre presidentes autonómicos es insensata, dice, pero no entiende los ataques de Castilla-La Mancha a Madrid y a los madrileños.
Yo no creo que las 100.000 personas, los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha, sean apestados. Son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal. Lo del turismo sanitario, cuando menos, a mí me sorprende, porque los madrileños tienen en la sanidad madrileña 6 de los 10 mejores hospitales del país. No creo que los madrileños vayan en éxodo sanitario a ninguna comunidad. No puedo entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos. Esto es insensato. Por tanto, los mensajes tienen que ser en una dirección contraria, de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto.
Respeto para Madrid, que también reclama el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que cada consejería de sanidad en cada región es la que mejor sabe cómo hacer frente a la pandemia en su comunidad autónoma, pero también pido el mismo respeto para la Comunidad de Madrid.
Y además, la Comunidad de Madrid reclama una estrategia nacional de movilidad para controlar los viajes en autobús y tren con Portugal, Italia o Francia.
Bueno, pues la comunidad pide estrategia de movilidad para controlar los viajes por tierra en otros países, mientras que por aire ya se van a controlar por parte del gobierno. Hoy en el Consejo de Ministros se han anunciado controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿A qué países afectan, Beatriz Marín?
Afectan a los vuelos procedentes de Brasil y de Sudáfrica, de manera que solo podrán llegar vuelos ocupados por ciudadanos españoles o andorranos o que vivan en estos países. También vuelos que viajen hacia un país ajeno al espacio Schengen y que hagan una escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto. María Jesús Montero, ministra portavoz.
La medida va a entrar en vigor desde las 9 de la mañana de este 3 de febrero y se va a extender durante 14 días. Se podrá prolongar en función de la evolución de la pandemia y eso lo hacemos en sintonía con las recomendaciones de la Unión Europea.
El Gobierno pretende así frenar la entrada de las variantes del virus halladas en Brasil y Sudáfrica. La Comunidad de Madrid ya lo había pedido desde hace tiempo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, en declaraciones hoy a Telemadrid.
La cepa brasileña, tenemos ya 4 casos en estudio en el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Siempre el Gobierno va por detrás. Ya lo avisamos con la cepa británica.
8:23, hasta la misma ministra de portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que no es bueno especular acerca de lo que pueda pasar en Semana Santa, porque probablemente no haya procesiones en Semana Santa y seguramente tampoco haya apertura al turismo en Semana Santa. Conviene ser cautos y prudentes. Se lo cuento a vuelta de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 26 minutos. Por cierto, hay una nueva... argumento para la discrepancia entre los socios de la coalición de gobierno, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, porque se ha conocido, lo publica además el diario El País en su portada, se ha conocido lo que está trabajando el Ministerio de Igualdad, es decir, el Ministerio de Irene Montero. Ese ministerio está trabajando sobre un documento sobre la autodeterminación de género. Bien, pues Igualdad lo que prevé es que esa autodeterminación de género se haga sin informe médico a partir de los 16 años. A partir de los 16 años. El borrador de la norma, que ha abierto una gran polémica en el feminismo más clásico y tradicional y entre los socios del gobierno, permite a las personas que no se sienten hombre ni mujer no poner el sexo en el documento nacional de identidad. Pero yo quería hablarles de viajes y de la Semana Santa. Si lo contábamos ayer, la Semana Santa es el punto de inflexión que fijaba la ministra de Turismo para que el sector empiece a recuperarse, al menos en el ámbito nacional. Tarea complicada, desde luego, si nos atenemos a los datos a día de hoy y, sobre todo, a la incidencia acumulada. Desde el Consejo de Ministros se ha querido rebajar esa posibilidad y se corrige a la ministra ante las dudas de un sector que no sabe cuándo comenzará a recuperarse. Informa Flor Carazo.
El gobierno enfría la posibilidad de que haya turismo en Semana Santa. María Jesús Montero, portavoz.
Es difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo. No es ni aconsejable ni razonable trasladar prisa ni presión por empezar a desescalar.
Desde el PP, Cuca Gamarra critica que se creen falsas esperanzas.
No generarles falsas expectativas, que será luego la situación epidemiológica la que tendrá que establecer cómo se puede llevar a cabo la búsqueda de equilibrio entre la protección a la salud y la protección de la economía.
El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ve insensato que se hable de salvar la Semana Santa.
Tuvimos una discusión sobre salvar la Navidad. El impacto que tuvo sobre la salud es evidente que ha sido muy negativo y ahora parece que hay algunos que yo solo puedo calificar de insensatos que abren el debate sobre salvar la Semana Santa.
Para presidentes autonómicos como Ximo Puig, esta cuestión no es ninguna prioridad.
Pues salvar el verano, salvar la Navidad y ahora salvar la Semana Santa. El día de la marmota, se lo advertía en el arranque de este enfoque. Y más marmota, y también para mal, el paro sigue sin dar un respiro. Como cada principio de mes, conocemos los datos de desempleo en España y como cada mes últimamente, no son buenos. Enero acabó con 76.000 personas más en las listas del paro y se destruyeron casi 220.000 empleos, informa Fran Serrato.
España está a punto de derribar la puerta de los 4 millones de parados. Enero es un mes tradicionalmente malo para el empleo porque se finalizan contratos de Navidad, aunque en esta ocasión lo que más pesa es el impacto de la pandemia y el efecto de Filomena en el periodo de rebajas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido a los datos en Televisión Española y lo ha hecho sin eufemismos.
Son francamente malos. Seguramente que el no incremento mucho más alto del desempleo tiene que ver con que en Navidades no ha habido gran contratación y, en consecuencia, no hay gran despido.
A pesar del aumento, las cifras son un 15% más bajas que las del mes de enero de 2020. Los números evidencian que la economía seguirá recibiendo embestidas hasta que desaparezca el virus. En los últimos 12 meses se han producido 710.000 despidos. El presidente del PP, Pablo Casado, lo califica como un drama social.
Lo más lamentable de todo esto es que el gobierno alardea de ello. El otro día la ministra de Trabajo alardeaba de que se pagan en España 5 millones de prestaciones por desempleo. Por cierto, con una media de 840 euros al mes. Esos son los de no va a quedar nadie atrás. Pues sí, hay 5 millones de familias que han quedado atrás. Hay casi 2 millones de familias que están haciendo cola en el banco de alimentos.
A pesar del oscuro de estas estadísticas, una luz. El número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en enero en casi 40.000 personas y ya superan los 19 millones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que en términos desestacionalizados, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó justamente en este mes de enero. Un dato positivo que se produce en un mes que tradicionalmente ha sido negativo para el mercado laboral.
Trabajo indica que 739.000 personas siguen afectadas por un ERTE, una cifra que a juicio del Ministerio se ha estabilizado desde septiembre.
Y eso que dentro de esas cifras no aparecen los cerca de 700.000 afectados por los ERTEs en toda España, que ya veremos cuántos terminan luego en ERES. Eso es el ámbito nacional, pero Fran, Madrid tampoco se libra de los malos datos porque el paro creció en más de 7.000 personas, ¿no?
Con este incremento, la región supera ya los 439.600 parados, lo que supone casi un 25% más que hace 12 meses. En ese periodo han perdido su empleo casi 90.000 madrileños. Ante semejante panorama, el consejero de Economía y Empleo ha reivindicado la necesidad de aprobar cuanto antes los presupuestos. Manuel Jiménez.
Es cierto que la situación laboral sigue siendo muy mala en toda España y en la Comunidad de Madrid. Tenemos casi 90.000 desempleados más que hace un año, lo que nos hace conscientes de la importancia de tomar decisiones y de tomar decisiones rápido. Precisamente por esta razón es de extrema importancia que se aprueben los presupuestos con urgencia.
Al impacto de la tercera ola de la COVID hay que añadir el de Filomena, que ha impedido la tradicional campaña de rebajas. El portavoz de la Conferencia Empresarial de Madrid, Francisco Aranda, alerta de que las empresas no van a resistir restricciones adicionales y exige que se adopten medidas urgentes.
Es terrible, empieza a ser ya insostenible, así que pedimos al gobierno desde CEIM que reaccione ya de una vez y ponga en marcha un paquete contundente de rescate para empresas y autónomos con ayudas directas, bajadas de impuestos y permitiendo adaptar las estructuras de las empresas a la nueva demanda.
Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales de UGT, sostiene que se está tirando el dinero de los contribuyentes en Madrid y propone.
Hay que cambiar el rumbo en Madrid, apostar por el empleo verde, la digitalización, la investigación, la industria y los servicios públicos. Estas políticas nos sirven para parar la sangría del desempleo.
No computan como desempleados, pero una de cada cinco personas afectadas por un ERTE vive en Madrid. En la región, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó en 3,2 millones, 32.500 menos que en diciembre y 70.000 menos que en enero del año pasado.
Bueno, pues para revertir estos datos de paro, la mejor fórmula son las medidas de ayuda a los sectores más vulnerables, defiende el gobierno regional, y esas medidas, asegura el consejero de Economía, pasan por la aprobación de los presupuestos regionales. Cuentas que dependen de sí de Vox. De un sí, por parte de Vox, naturalmente, un voto favorable que se ve más cerca conforme se levantan las restricciones a la hostelería, informa José Frutos.
Les parecen insuficientes, pero aún así esas medidas de alivio a la hostelería facilitan la negociación presupuestaria con Vox, según su portavoz adjunto Íñigo Enríquez de Luna.
Todo lo que sea aplicar la lógica y el sentido común y adoptar medidas que son positivas y razonables van a facilitar siempre la negociación de los presupuestos y de todo lo que quiera el gobierno de la Comunidad de Madrid.
La izquierda cree que esta situación confirma una clara subordinación de Ayuso y su gobierno a Vox. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Un grupo de extrema derecha asimilado a Donald Trump resulta que es quien está dirigiendo la Comunidad de Madrid.
Que se supedite la acción social, económica y política de la comunidad a la posición de un grupo que, bueno, No, no hay que calificarlos, ellos mismos se encargan de mostrar lo que son.
Pero los grupos del gobierno piden a Vox que desligue una cosa de otra. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Una negociación no tiene que ir unida a qué tipo de medidas está tomando la Comunidad de Madrid. La negociación tiene que ir dirigida si el presupuesto que vamos a presentar es un buen presupuesto o no.
Y una cosa son las medidas que tenga que tomar la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia. Y otras, evidentemente, tendrá que ser la negociación de los presupuestos.
Ambos defienden el alivio a la hostelería frente a las acusaciones de irresponsabilidad de la izquierda.
Bueno, pues la izquierda regional tacha de irresponsable, como dice Frutos, al gobierno de la Puerta del Sol, mientras que la izquierda nacional apunta directamente a Ayuso, la acusa de hacer propaganda con estas medidas cuando lo que tiene que hacer es dar ayudas directas. Se votaba precisamente eso en el Senado, dar ayudas directas a la hostelería propuesta del Partido Popular. Y Joan Baldoví, de Compromís, se hacía esta pregunta.
Una pregunta inocente al Partido Popular. ¿Esto lo sabe Isabel? Sí. ¿Esto lo sabe Isabel Díaz Ayuso? Lo digo por la noticia que hace unos momentos ha comentado el señor Matute. Madrid es la única comunidad autónoma que no ha creado ayudas directas a la hostelería desde que empezó la pandemia.
Pues en esa sesión se ha hablado también de la política catalana, la campaña está trasladada a Madrid y el independentismo arranca al gobierno el compromiso de retomar la mesa de diálogo con la Generalitat mientras se sigue hablando de pactos postelectorales. Senado, Noelia Ontoria.
Sí, habrá nueva reunión de la mesa de diálogo. El PSOE votará a favor de seguir adelante porque así se comprometió en el pacto de investidura con Esquerra, aunque Montsebasa anuncia que no se lo pondrán fácil. José Zaragoza seguía tendiendo la mano.
¿Qué negociación podría haber si Salvador Illa fuera presidente y se sentara en la misma mesa de negociación frente a Pedro Sánchez?
El diálogo es lo que nos va a llevar la solución del problema. ¿O es que el gobierno de la Generalitat solamente vale para una mesa de diálogo cuando lo presiden los independentistas?
La iniciativa no fija fecha para reunir la mesa más de un año después del primer y único encuentro, pero sirve para incomodar a Junts per Catalunya, que optan por abstenerse pese a las duras palabras de su portavoz Laura Borràs.
Porque si yo soy presidenta de Cataluña, tendrá que negociar conmigo. Y el diálogo no irá ni de fotos, ni de presupuestos, ni de investiduras. Y si no quiere negociar, no se preocupe, porque tenemos no un plan B, sino un plan A. La obediencia democrática al 1 de octubre y a la soberanía del Parlament de Cataluña.
Los de Junts también aprovechaban el último pleno en el Senado antes de las elecciones para hacer campaña con llamada de atención incluida de la presidenta Pilar Llop al senador Josep Lluís Cleries y el asombro de la vicepresidenta primera Carmen Calvo.
No sabía que venía un acto de campaña de su partido porque si no, no vengo.
La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas señalaba el acuerdo de la mesa como un chantaje antesala del tripartito de izquierdas mientras que el PP alertaba sobre un nuevo gobierno independentista. Vox proponía por su parte penar con cadena perpetua los delitos de rebelión y sedición.
Relajamos el ritmo informativo, la agenda cultural, las propuestas culturales que hace Manolo Calderón en Onda Madrid.
Comenzamos la agenda para mañana miércoles día 3 en Conde Duque, con Los mares del mundo. El escultor gallego Manolo Paz ha creado una exposición sobre el mar y el mundo marinero mediante redes de pesca. En el Teatro Fernán Gómez, dentro del ciclo Teatro y Derechos Humanos, Guerra. ¿Y si te pasara a ti? Un drama de la escritora danesa Jan Tiller, que reflexiona sobre la crueldad de la guerra y la desesperación de los refugiados.
Si aquí estuviéramos en guerra, ¿a dónde irías?
En la Sala Negra de los Teatros del Canal, Yerma. La compañía del Teatro La Guindalera representa una revisión contemporánea de la tragedia de Lorca. Antes la mujer casada debía ser madre. Hoy en día, nuestra sociedad está condicionada por aquella época. Está dirigida por Juan Pastor.
¿De dónde vienes, amor? ¿Mi niño? De la cresta del duro frío. ¿Qué necesitas? Amor.
En la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, Héroes en Diciembre, la dramaturga y directora Eva Mir propone una pieza dramática que profundiza en las personas suicidas y la despoblación rural. En el pequeño Teatro Gran Vía, La Cuenta, Gabriel Olivares dirige un texto del francés Clément Michel, una comedia con Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña, que indaga sobre la amistad y la crisis de los 40. Está adaptada por Ramón Paso.
Traiciones, puñaladas, ajuste de cuentas.
OK Human es el 14º álbum de la banda de Los Ángeles, Wizard. Que se lo pasen bien.
8 y 39, enseguida saludo a nuestro hombre de la ciencia, José Manuel Nieves, que hoy tiene una historia, pero que muy sorprendente, que muy inquietante y cargada de curiosidad. Y algo más que curiosidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Abonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benítez, Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Eli, lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas. Igual. Puedes tocar.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal, José Manuel Nieves? Buenas noches, querido amigo y compañero.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Antes de entrar en el asunto que nos ocupa y que ya he anunciado de alguna manera a los oyentes del programa, una pregunta así directa. Siempre abrimos con algo del COVID, siempre.
Sí.
¿Tú te pondrías la vacuna rusa?
Si me lo preguntas ayer o antes de ayer, te hubiera dicho que seguramente no. Si me lo preguntas hoy, sí, porque por fin han soltado información, toda esa información que le pedían los científicos, y ha salido publicado hoy mismo un artículo en una prestigiosísima revista médica,
es de Lancet, ¿no?
En el que le da una efectividad, sí. Exactamente, en Lancet. Y le da una efectividad del 92%, que es incluso más que alguna de las vacunas que ya han sido aprobadas. Entonces, en principio, no tendría ningún problema en ponérmela, no más que ninguna otra de las vacunas que hay en el mercado.
Ya, bueno, es que han sido muy reticentes.
Además han ofrecido, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al final han dicho las cosas que tenían que decir. Y te digo yo que en Lancet no se publica cualquier cosa.
Yeah.
Es decir, merece toda la credibilidad, ¿no?
Yeah. Bueno, si los oyentes tienen la curiosidad de entrar en la página web del diario ABC, van a ver cómo el diario está abriendo con una noticia de nuestro colaborador, de José Manuel Nieves. Pues porque tiene una historia muy interesante. Como todas las que trae José Manuel, bastante inquietante, cargada de incertidumbre y de curiosidad, y un poco de, no sé si decir, de un cierto temor, un temor bastante educado, pero temor, a fin de cuentas, por lo que pueda ser o pueda ocurrir acerca de lo que nos quiere contar. ¿Has podido hablar, ahora nos cuentas enseguida de qué va la cosa hoy y de qué es esto del Oumuamua? Me parece que pronuncio bien, ¿no? Oumuamua.
Oumuamua, sí.
Oumuamua.
Es una palabra hawaiana.
Sí, sí. Significa el mensajero, ¿no? Significa, creo, ¿no? Mensajero o mensajes.
Sí, vale. El mensajero que viene de... Y es un objeto, un objeto que es el primer objeto que el hombre ha captado procedente de otras estrellas, es decir, es un objeto interestelar, y es el primer objeto interestelar que el hombre captura cruzando el sistema solar.
Bueno,
cosa que sucedió en el año 2017.
Antes de nada, para ir enseguida al detalle, has hablado con alguien que es un hombre muy, muy prestigioso en Harvard, creo. Creo que es el astrónomo principal de la Universidad de Harvard. ¿Quién es y qué es lo que te ha contado?
Sí, es el director del... Es Avi Loeb, Abraham Loeb. Avi le conoce todo el mundo como Avi Loeb. Y es un científico de los de pata negra, podríamos decir. Es el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Ahí queda eso. Desde donde se hacen algunos de los estudios sobre el espacio, el universo y las cosas que hay en él más sesudos de todo el mundo. Él mismo lleva un montón de años publicando un sinfín de estudios sobre un montón de temas interesantísimos, ¿no? Desde el origen del universo, a los agujeros negros, a la teoría de la panspermia. Él acuñó un término que era la panspermia intergaláctica, según la cual la vida podría viajar no solo de un planeta a otro dentro de un vecindario planetario, sino incluso de una galaxia a otra. Y es una de las personas, bueno, también, ¿te acuerdas que hablamos una vez del proyecto Starshot?
Sí.
Este que quería enviar micronaves con velas solares hasta Alpha Centauri, hasta Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Bueno, pues es un proyecto de este señor, ¿no? Al cual se sumó el propio Stephen Hawking. Bueno, este señor, con este currículum que no he hecho más que esbozar, pues fue uno de los investigadores que estudió a esta extraña roca, a este extraño objeto que durante 11 días en octubre del año 2017 cruzó el sistema solar de punta a punta. Los investigadores, cuando se dieron cuenta de él, fue en Hawái con un telescopio que se llama Pan-STARRS, que tiene, entre otras cosas, la cámara digital más potente de todo el mundo, no hay otra en el planeta más poderosa que esa. Bueno, pues captó este objeto en una fotografía y lo captó tarde porque ya había pasado relativamente cerca de la Tierra y ya se estaba alejando en su ruta de salida del sistema solar. Nada más verlo, llamó muchísimo la atención porque se dieron cuenta de dos cosas. La primera, que tenía una velocidad endiablada, venía a unos 100.000 kilómetros por hora y además seguía una trayectoria tan abierta que quedaba claro que no venía, que no era un objeto de nuestro propio sistema, no era una roca,
no era una
o
cometa,
un asteroide o un cometa de nuestro propio sistema solar.
Ya.
No, pero no de nuestro sistema solar, sino que si era un cometa o un asteroide, venía de fuera, de otras estrellas, ¿no? Y eso lo convierte, como te digo, en el primer objeto interestelar captado por el hombre, ¿no? Eso ya tiene suficiente interés científico de por sí, ¿no? Pero es que además las características que descubrieron durante esos 11 días de intensísima observación no cuadran con ningún otro tipo de objeto conocido. Claro, la primera pregunta era, pues, ¿cómo es de grande? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su luminosidad? ¿De dónde puede venir? ¿De qué puede estar hecho? Bueno, las respuestas que fueron apareciendo y que han aparecido desde 2017 en un gran número de estudios que se han ido publicando en estos últimos 3 años son absolutamente desconcertantes porque no se parece a nada que hayamos visto antes. Al principio se dijo que podía ser un cometa, pero claro, los cometas cuando se acercan al Sol, ¿qué hacen? Se desgasifican, se subliman esos gases y forman la cola, esa típica cola del cometa, que no es más que polvo de hielo que está sublimado y forma esas características colas de los cometas. Este no emitía absolutamente ningún tipo de gas, ni en pequeñas cantidades, nada detectable. Eso por un lado. Luego estaba el tema de su luminosidad. la luminosidad, el brillo que tenía este objeto, es decir, la capacidad de reflejar la luz del Sol, era superior en un factor de 10, es decir, 10 veces más fuerte que la de cualquier otro objeto natural que se conozca. Según los investigadores, parecía que estaba pulido como el metal y por eso reflejaba tantísimo la luz solar. Y luego estaba la forma. Los asteroides y los cometas suelen tener, no son esferas, pero suelen tener formas redondeadas, fruto de la propia gravedad que va amalgamando trocitos pequeños y tiende a hacer cosas más o menos esféricas o más o menos redondeadas. Bueno, este era muy como una esquirla, larguísimo, 400 metros de largo y apenas 20 metros de ancho, es decir, como una especie de flecha, ¿no? Más tarde, eso fue lo primero que se dijo. Más tarde, en 2019, haciendo otra serie de estudios sobre su luminosidad, se vio que esa forma de puro que inicialmente se pensaba que tenía no era tal, sino que era muy, muy, muy delgado y muy estrecho. Es decir, más bien tenía una forma como de disco o de tortita o de, ¿sabes?, una especie de tortita. Nadie había visto una cosa así. Y luego, para más INRI, el comportamiento de este objeto también era o fue absolutamente anormal. Tanto que ha habido algún astrónomo que ha llegado a decir: ojalá no hubiéramos visto nunca nada como esto, porque no tenemos explicaciones.
José Manuel, vamos a ver una cosa. Este científico con el que has hablado, con Avi Loeb, él sustenta o afirma que Oumuamua tiene origen artificial. Es un origen artificial. ¿Quién secunda a este gran astrónomo en esta teoría? Porque habrá gente que diga: este hombre está loco, se ha equivocado, esto no puede ser, es una barbaridad.
Sí, hay pocos.
Porque claro, está diciendo una cosa. Está diciendo, además de que tiene origen artificial, es que alguien ha construido eso. Entonces, luego, alguien que tiene vida ha construido a Oumuamua.
Eso es exactamente lo que dice este científico. ¿Y por qué lo dice? Por eso me he alargado tanto en la explicación de antes. Porque dado que no todos los intentos para explicar la naturaleza y el comportamiento de este objeto, porque esa es otra, los objetos cuando giran alrededor del Sol tienen una trayectoria que está marcada por la gravedad solar y de ahí no se salen ni un milímetro. Por eso podemos predecir los eclipses lunares o ir a Marte o tal, porque las leyes de la gravedad son precisas. Bueno, pues este objeto se desvió de la trayectoria prevista según la gravedad del Sol. No hay nada que se haya comportado de esa manera. Es decir, es como si tuviera otra fuente de motriz que le impulsara por su cuenta para ir en una trayectoria que no era la que la gravedad pura le habría llevado.
Oye, Nieves, una cosa.
Entonces, todo eso junto llevó a Loeb.
Antes de continuar, perdóname, ¿dónde podría estar ahora mismo este objeto?
Este objeto está en las partes exteriores del Sistema Solar. De hecho, este objeto entró en el Sistema Solar hace muchísimo tiempo, hace cerca de 10.000 años. Pero claro, el Sistema Solar es muy grande. Nos parece pequeñito, pero nosotros habitamos en el cogollito del Sistema Solar, que es donde están los planetas alrededor del Sol. Pero más allá tenemos el cinturón de Kuiper, que es una región vastísima, llena de escombros de la formación del Sistema Solar, y mucho más allá todavía tenemos la nube de Oort, que es... hay billones de objetos, ahí vienen muchos cometas, que son rocas de cuando se formó el Sol, que se han quedado orbitando lejísimos, pero que forman parte del Sistema Solar. Y eso está como casi ya a un año luz de distancia y sigue siendo Sistema Solar. Pero claro, hace 10.000 años la humanidad, pues ¿cómo estaba? Pues en pañales, ¿no? Viviendo en cuevas. Y en ese momento este objeto ya entró. Y cuando llegó a la parte central, que es la que ocupamos nosotros, el Sistema Solar, que es ahora, pues ahora mismo está ya marchándose. Ha pasado relativamente cerca de la Tierra, ha girado alrededor del Sol y está en trayectoria de salida. ya está casi fuera del alcance de nuestros mejores telescopios, por lo cual el tiempo de observación efectivo apenas fueron 11 días, que fue durante los que se recabaron todos los datos que te estoy diciendo, ¿no?
Bueno, pues estaba leyendo una de las respuestas que te da, dice el científico, dice Abraham Loeb, o Avi, como le llaman de forma cotidiana, dice que en la playa puedes encontrar muchas conchas, pero de repente puede aparecer una botella de plástico. Bueno, pues claro. Oumuamua es lo mismo, pero en el espacio. Una botella de plástico, algo artificial, en medio de muchas rocas y conchas naturales. Una botella, además, con un mensaje dentro.
Sí. ¿Qué mensaje? Claro, pues el propio mensaje de que no estamos solos. Imagínate. El mensaje de que no estamos solos. ¿Qué ocurre? Este investigador, que te digo que es un buen investigador, está aplicando el método científico y lo está aplicando ante la imposibilidad de explicar con las ideas convencionales la naturaleza y el comportamiento de este misteriosísimo objeto, pues pone a prueba otra tesis, que es la de que es un objeto artificial. Y resulta que con la hipótesis de que es un objeto artificial, muchas cosas empiezan a cuadrar. Empieza a cuadrar su movimiento extraño, que no responde solo a la gravedad, sino a otro tipo de impulso extra, que podría ser, no sé, pues la acción de un motor o algo así. El excesivo brillo también responde, porque sería un material artificial. Nadie hace una nave de roca que refleja la luz que refleja. El metal, por supuesto, refleja muchísimo más, y este es el caso. Es decir, por lo menos, es lo que dice Loeb, la hipótesis de que sea un objeto artificial merece la pena ser investigada a fondo. ¿Qué sucede? Se encuentra con la oposición de la corriente clásica y conservadora científica, que no están por esa labor. No están por esa labor e intentan dar explicaciones rebuscadísimas que justifiquen lo extraño del objeto que han visto. Explicaciones tan extrañas como que está hecho, imagínate, de hidrógeno sólido, que teóricamente es posible, pero nadie ha visto nada hecho de hidrógeno sólido, ¿vale? O también que es una especie de gel como 100 veces más ligero que el aire, lo cual puede explicar su velocidad y todo lo demás, pero claro, no explica que se refleje. Es decir, se buscan hipótesis absolutamente extrañas, pero nadie se enfrenta con la hipótesis con la que se ha enfrentado Loeb, que es que esto sea un objeto artificial.
Loeb está convencidísimo entonces
el mensaje que lleva dentro, pues imagínate.
Está convencidísimo de que hay vida más allá de la Tierra, pero convencidísimo además por lo que veo, ¿no?
Él está muy convencido, pero ten en cuenta que este hombre es de los primeros que estudió el objeto y lleva 3 años escudriñando hasta el último de los datos recopilados. Es decir, nosotros podemos hablar de oídas, pero este está metido en harina de verdad. También es verdad que la opinión que él tiene es una opinión minoritaria. Es una opinión minoritaria y todo el mundo está de acuerdo en que Oumuamua es una cosa muy extraña, pero no quieren descartar que se trate de algo natural. Probablemente sea algo que no hemos visto hasta ahora, un tipo de objeto que no hemos visto hasta ahora y que por eso nos tiene a todos los científicos desconcertados, pero eso no significa necesariamente que sea un objeto artificial. Yeah. Puede ser un objeto natural desconocido. La suerte que hemos tenido al poder captar este objeto es que si hay uno puede haber más. Entonces se han hecho estudios para calcular qué cantidad de objetos procedentes de otras estrellas podrían cruzar el sistema solar y por lo visto son los suficientes como para que pronto podamos captar otro. Y entonces es lo que dice Loeb. Si nos llega otro objeto parecido, lo que tenemos que hacer es lo imposible por sacarle fotografías cómo es, ¿no?
Bueno, José Manuel, si no es un cometa, si no es un asteroide, Avi Loeb dice que la única explicación es que haya sido fabricado por una civilización extraterrestre.
¿Te imaginas que fuera así?
Pues sí, ¿por qué no me voy a imaginar? Claro que me lo puedo imaginar sin ningún problema.
Pues eso,
otra cosa
pues
es lo que siento al imaginar eso. O sea que
claro,
y otra cosa es lo que podría sentir al confirmar que lo que imagino es real. Pero eso ya lo dejamos para otro día, querido José.
Lo cambiaría todo.
Nieves, José Manuel, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, querido amigo. Un abrazo.
Feliz.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego, unos segundos para que sean las 9. Madrid al tanto enseguida. Después la tertulia económica y luego sigue la tertulia aquí. Sigue la radio, sigue el enfoque, sigue Onda Madrid.